La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Se construye en el área metropolitana sin revisar los riesgos de inundación, lamenta la UDG. Municipios del suroeste y norte de Jalisco con las mayores afectaciones por incendios forestales. Solo el Tribunal Electoral definirá si hay o no recuento de votos en Jalisco. Saldo de dos muertos deja incendio en una vivienda de Tlajomulco. Aumentan casi 400% los casos de dengue en México este año. Violento desalojo de una carretera en Veracruz deja dos muertos y varios heridos. Este lunes se reunirán autoridades mexicanas y estadounidenses para abordar la suspensión de importación de aguacate michoacano. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican fuertes lluvias en gran parte del país. La tormenta tropical Alberto dejó lluvias en 29 estados del territorio nacional que fueron recibidas pues con la esperanza, ¿no?, de reducir la sequía aquí en nuestro país. Este fenómeno tocó tierra en Ciudad Madero, Tamaulipas, y anoche se dispersó entre los estados de San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el estado más beneficiado con lluvias fue Nuevo León, en donde se reportó incluso el desbordamiento del paraje turístico Cola de Caballo en el municipio de Santiago. Deja un balance, digamos, benéfico respecto a la crisis hídrica que tiene el país en varios estados, 29, sin dejar de lamentar, por supuesto, las personas fallecidas a consecuencia de esta tormenta tropical. En Jalisco, un cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia. El área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 19 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 30, cielo mayormente nublado, lluvias dispersas como la de hace apenas un ratito que duró pues cosa de nada. El sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad, de acuerdo con la información que proporciona el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 11:50 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Finalmente, el cierre de la semana es viernes 21 de junio del 2024, y como todos los días, le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si lo prefiere, échenos un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Se lo repito, 33 11 55 19 62. Estamos contentos de poder acompañarle esta tarde. Lulú Torres está al pendiente de sus llamadas, Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Estamos pues listos para arrancar con los detalles de la información al regreso de la siguiente pausa. Bueno, pues salvo su mejor opinión, me parece que prácticamente ya damos por iniciada la temporada de lluvias 2024. Ya acumulamos dos días consecutivos con la presencia de lluvias en distintos momentos, en distintos puntos de nuestra ciudad, al interior, claro, del estado de Jalisco. Y un asunto que, por supuesto, tenemos que revisar, tiene que ver con las inundaciones, particularmente aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Hace algunos días, semanas tal vez, la UDG presentaba su atlas de riesgo, o este mapa, en donde se da cuenta, ya con información actualizada, de cuáles son los puntos más susceptibles de inundación aquí en nuestra ciudad. Lo mismo hizo el IMEPLAN, y en ambos estudios, el segundo basado en el primero, hay que decirlo, se da cuenta, entre otras cosas, de cómo cada año son más los puntos que se inundan en Guadalajara. Y la explicación que ponen sobre la mesa los expertos es muy clara. No es solo que se trate de lluvias atípicas o de tormentas más fuertes. No es solo que se trate de mayor acumulación de basura o alcantarillas tapadas. No, lo cierto es que esto tiene que ver también en gran medida, porque lo otro también ocurre, pero lo que hay detrás de esto es este crecimiento anárquico, mal hecho, urbano, del que tanto hemos platicado desde hace años. Héctor Escamilla con información en este sentido para usted. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentar que particularmente hay una preocupación con los pasos a desnivel que se están construyendo o que ya se construyeron en la zona metropolitana de Guadalajara. Y es que según el mapa único de inundaciones elaborado por el IMEPLAN, que como bien dice se basa en muchos de los estudios que han hecho los expertos de la Universidad de Guadalajara, de los 371 puntos de riesgo, 35 son pasos a desnivel, donde en algunos casos el llamado espejo de agua o la lámina de agua, así se le conoce por parte de los expertos, es decir, el tirante máximo puede alcanzar, por ejemplo, en el caso de Niños Héroes Inglaterra, puede alcanzar hasta 6 metros, así como lo oye, 6 metros en condiciones extremas. De hecho, en los últimos 20 años han fallecido ya 5 personas en pasos a desnivel. 2017 fallece un hombre atrapado en Niños Héroes e Inglaterra. Posteriormente en 2019 fallece una persona en condición de calle en el túnel de Avenida Hidalgo. Al año siguiente, los ferrocarrileros y Washington, fallece una persona atrapada en el paso a desnivel de este punto. Y el año pasado, 2 personas que fallecieron ahogadas en servidor público y periférico. Entonces, es un tema el preocupante, el de los pasos a desnivel. Y a decir de los expertos, y en este caso platicamos con Luis Valdivia Ornelas, académico de la Universidad de Guadalajara, pues en muchos casos no se planea el tema de los pasos a desnivel antes de, o sea, la cercanía, por ejemplo, a cuencas o arroyos antes de construirlos. Y un caso paradigmático señala es el caso del servidor público y periférico. Ahí ya se había advertido que la presencia del llamado arroyo de la Campana, que inicia hacia la zona de Solares y va hasta la zona de Colomos 3. Bueno, esta avenida servidor público se construyó exactamente al lado del arroyo de la Campana, que al desbordarse por las construcciones que se hicieron en Solares, le quitaron capacidad y finalmente se desbordó en la parte más baja, que es en el paso a desnivel. Entonces, y así como pasa en este lugar, pasa en otras cuencas que se encuentran en la zona metropolitana de Guadalajara. De hecho, según los datos del IMEPLAN, Ricardo, de los 50 puntos de inundación donde se alcanzan los niveles más altos, e incluso por arriba del metro y medio de altura, de los 50 puntos, 12 son pasos a desnivel. Entonces estamos hablando que son trampas verdaderas. Ahora, hay pasos a desnivel que no se inundaban y que se han comenzado a inundar en los últimos años. Nos referimos, por ejemplo, a varios pasos deprimidos y retornos deprimidos que se encuentran en la zona de periférico. Está el de Camino al Iteso, está Periférico y Mariano Otero, la desincorporación de periférico de López Mateos hacia periférico. Y bueno, se incorpora, por ejemplo, este año ya el tema del paso a desnivel que se ubica en la zona de Ávila Camacho y Américas. Entonces, sigue creciendo la ciudad, sigue creciendo la mancha urbana y esto está provocando un crecimiento desmedido. No es que llueva diferente, es que más bien el agua baja mucho más rápido porque se están eliminando zonas de infiltración del agua y también se está esto sumándole a otro tema, que son las llamadas escurrentías. Bajan más rápido y por tanto se inunda más rápido en zonas donde antes había mucho mayor margen de pasar. Entonces, bueno, esta es la situación que está presentando nuestra ciudad. Ahí están los mapas que están elaborados por las autoridades y ojalá a la gente los pudiera consultar, sobre todo para evitar, si usted no conoce alguna zona de la ciudad, bueno, nos hace desde noche una radioescucha en punto y seguido. Ricardo nos preguntaba, bueno, se inunda Avenida Patria y así a ojo de buen cubero nos pusimos a revisar y fácilmente sacamos 5 puntos. Entonces, por eso la importancia de que la gente se esté preparada y considere esta temporada, más allá de López Mateos, que siempre se inunda, pero hay otras zonas que no se inundaban y que por las construcciones nuevas comenzarán a anegarse. Este es el reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Y bueno, recordar también, a propósito de la importancia de mantenernos bien informados, mi estimado Héctor, que estos atlas o que estos informes, tanto el de la universidad como el del IMEPLAN, pues son públicos, están en internet, ahí están al alcance de quien quiera consultarlos para que tenga pues muy a la mano todos estos puntos actualizados y sepa exactamente cuáles implican un mayor riesgo en caso de una tormenta intensa.
Sí, completamente, y recordar que esos estudios se basan de datos históricos,
sí.
Es decir, fue información que fue recabada, recuperada en los últimos últimos años a partir de, históricamente se establecen, digamos, promedios de inundación y se hacen estudios en cada uno de estos lugares para determinar si en efecto implican zonas de riesgo, fueron eventos fortuitos, y bueno, por lo general en realidad todos los 300, en este caso la simplificación, dejémoslo en 371 puntos, la UDG sí. Que son más de 500, estos 371 puntos no son nuevos, o sea, no son datos o no se suman, sino han tenido precedente, entonces esto indica que son zonas que ya han sido anegadas y que con el crecimiento de la mancha urbana podría crecer la afectación.
Héctor, muchas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Y vamos a platicar más justo en torno a este tema, como botón de muestra de estos sitios en los que se registran inundaciones y que además, prácticamente durante toda la temporada de lluvias, hay incertidumbre, hay temor por parte de la ciudadanía, lo que padecen año con año vecinos de Lomas de la Primavera, ahí en Zapopan. José Luis Escamilla con el reporte. Hola, José Luis, adelante. José Luis, muy buenas tardes, estamos contigo. Bueno, enseguida vamos a retomar la comunicación con mi compañero José Luis Escamilla para pues conocer qué es lo que dicen y lo que temen, como le decía usted, pues prácticamente año con año, vecinos de Lomas de la Primavera, prácticamente en cuanto comienzan a cambiar las condiciones meteorológicas, cuando comienzan a ver que el cielo empieza a nublarse, híjole, llega también el pendiente, llega la preocupación. José Luis, muy buenas tardes, adelante con tu reporte.
Gracias, Ricardo. Fíjate que decir la colonia Lomas de la Primavera es solamente una de tantas colonias que de verdad la pasan muy, muy mal con el tema de las lluvias. Mal comienza a nublarse, como ya lo han dicho algunas personas, mal se empieza a nublar cuando entonces comienza el temor por parte de muchísimas personas de Arenales Zapatíos, de la colonia Lomas de la Primavera, de la Floresta del Coli, de la Carlos Rivera Cebes, de tantas y tantas colonias por donde pasa este cauce del Arroyo Seco. Imaginemos, Ricardo, quítale el nombre de la primavera, imaginemos una montaña donde cae una cantidad bárbara de agua. Es una especie de columpio y que obviamente cuando el agua llega a la parte de abajo del columpio viene con muchísima fuerza. Para tratar de controlar la fuerza y la cantidad de agua que llega a las colonias que están hacia abajo de la primavera, es que el Ayuntamiento de Zapopan desde hace algunos años construyó unos gaviones. Imaginemos nuevamente este columpio, Ricardo, que en la parte del medio tiene una barda o un obstáculo por donde topa el agua. Y eso va haciendo que el agua vaya bajando, administrándola, por decirlo de alguna manera. Son varios gaviones los que se fueron construyendo justamente para impedir que el agua bajara con muchísima, muchísima velocidad. Hoy me tocó estar en una de las partes más altas de esta colonia Lomas de la Primavera, prácticamente a pie del Cerro del Coli, por ejemplo, donde me tocó ver cómo están esos gaviones. Sí, sí, ahí están las barras. Son barras grandes, altas, fuertes, pero donde el cauce del río no se ha delimitado, es decir, hay muchísima basura y las paredes del cauce no se han reconstruido, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, ciertamente están esos gaviones, pero el agua fácilmente puede rebasar algunas áreas del Arroyo Seco. Esta situación pues pone a temblar a los vecinos de estas colonias aledañas porque dicen, pues nos ha ido muy mal. Hay que recordar que hace 3 años una corriente de agua muy grande, una tormenta muy fuerte, provocó que una cantidad importante de agua bajara por varias colonias y hubo una gran cantidad de casas afectadas con muchos daños, algunas de ellas incluso con daño estructural, a lo largo de varios kilómetros en todas estas colonias. Pero si después escuchamos algunos de los testimonios que pude recabar hoy, ahí en la colonia Lomas de la Primavera.
No me ha tocado, pero sí se pone feo. Pues sí, sí, tengo miedo por los niños más que nada.
Pues sí, porque pues a veces se pone feo.
¿Qué es lo peor que le ha tocado ver?
Pues que aquí se inundó y allá en la esquina pasó y como que hizo de excavación y todo, y se llevó cosas, vino de aquí de atrás de la presa.
Que se lleva las, pues como las casitas pues que están aquí. Pues sí, a estas personas sí les afecta mucho.
Y ciertamente a estas personas les afecta mucho, me parece que es una manera muy elegante de decirlo, pero verdaderamente es una pesadilla lo que viven muchísimas de esas familias. Y es que quienes nos escuchan, Ricardo, seguramente trasladan el tema de una tormenta en el día. Pero imaginemos que en la noche caiga una tormenta fuerte y en medio de la noche comienzas a escuchar que el río comienza a crecer, que el arroyo comienza a crecer y que tu casa está a un lado y que se la puede llevar en cualquier momento. Ahora bien, también hay que decirlo, muchos de estas casas son asentamientos irregulares, han sido percibidos por parte de las autoridades, no se han querido ir de ahí y finalmente, bueno, están adquiriendo un riesgo innecesario porque finalmente sus vidas están en riesgo. de sufrir algún tipo de afectación severa. Mi deporte, Ricardo, buenas tardes.
Y es que ese es justamente pues parte de los grandes temas, ¿no? Por un lado, las personas que se asientan en estas zonas de riesgo, y por otro lado, la omisión, autoridades haciéndose de la vista gorda, municipales, estatales y sobre todo federales, porque en muchos de estos casos estamos hablando de partes del territorio que le competen a ese ámbito, al ámbito de lo federal, que no hacen nada. Llegan, se instalan, permanecen, empiezan a generar pues hasta colonias, y está este riesgo inminente. En ocasiones viene la tragedia o la necesidad del desalojo a un forzado, y luego hay que hasta indemnizar.
Sí, por supuesto. Es que es una cadena de omisiones, Ricardo.
Exacto.
Desde la autoridad municipal, que se da cuenta de que ya hay casos en lugares donde no lo sabían,
sí,
que son causas federales, desde el Estado, que pues no hace conjunto con el municipio para regularizar estos domicilios o retirarlos, las autoridades federales que no atienden los cauces de agua, no los limpian. Pues para unas cosas sí son competencia federal y para otras no, Ricardo.
Exacto.
Todavía hoy en la mañana había camiones de volteo del Ayuntamiento de Zapopan, pues haciendo trabajos de última hora a martes forzadas para limpiar justamente este cauce del arroyo seco y tratar de dejarlo con la mayor capacidad de captación posible y que haya menos posibilidad de que se esté desbordando.
Sí, por supuesto. Y el llamado, pues también hablando de canales, a la corresponsabilidad de parte de la ciudadanía para que haga una disposición final responsable de su basura, ¿no? Porque terminan sacando hasta muebles electrodomésticos de todos estos arroyos, de todos estos canales, y esto también le suma al tema de las inundaciones.
Sí, por supuesto, Ricardo, pero mira, me parece que es, como se dice en la calle, va todo junto con pegado.
Sí, claro.
Son personas que no cuidan su integridad y se instalan junto a canales. ¿Tú crees que les va a interesar no tirar la basura ahí?
No, para nada. Para nada, y ojalá de veras se pudiera generar pues mayor conciencia respecto a este tema. Sabemos que si están ahí, bueno, pues tampoco es porque lo hayan así como elegido muy libremente, hay contextos y situaciones complicadas, pero pues arriesgarse, exponerse de esa manera, sí me parece pues prácticamente innecesario.
Sí, por supuesto, son los lugares donde les alcanza mucho,
claro,
para vivir, pero de cualquier manera me parece que dentro de lo que alcanza hay lugares que son extraordinariamente peligrosos, como son justamente estos 2 metros a un costado de un arroyo.
Sí, por supuesto. José Luis, muchas gracias por este reporte, más adelante regresamos contigo.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes, la información en voz de José Luis Camilla. Respecto a este tema, se comunica a Radio Metrópoli Marta Torres para compartirnos que el paso a desnivel de Avenida México, que tiene una desviación a Manuel Acuña, está lleno de basura. Nadie ha pasado a limpiar este túnel. Mandé a alguien para que vea el basurero que ahí está. Es una tumba segura, dice Marta Torres. El de Avenida México, desviación a Manuel Acuña, pues ha de ser abedules, yo creo, ¿no? Lo revisamos, que sería pues el paso a desnivel que está justo ahí en Avenida México, que ojalá pues esto llegue a oídos de las autoridades municipales para que revisen también en qué condiciones se encuentra este paso a desnivel. Ya a estas alturas del partido pues está trabajando prácticamente a contrarreloj, estamos ya en el arranque de la temporada de lluvias. A estas alturas del partido pues ya tendrían que estar concluidas todas las acciones o labores preventivas, como el apercibimiento a personas que están viviendo en zonas de riesgo, el tema de la limpieza, los desasolves y las podas preventivas, ¿no? Ojalá que ya hayan concluido precisamente con todas estas acciones. Por otro lado, Elsa Ramírez comenta, si yo viviera cerca de un canal que está lleno de basura y hay riesgo de que se inunde mi casa, pues yo no estaría esperando a que el gobierno limpie. Yo me organizaría con mis vecinos para limpiar ese canal, para ampliar su capacidad, y entonces sí, exigir que mandaran camiones a recoger la basura. Nosotros tenemos que limpiar, dice Elsa Ramírez, nosotros tenemos que limpiar nuestro entorno sin importar quién lo ensucie, para después no llorar porque terminamos perdiendo todo. Muchas gracias, señora Elsa Ramírez, en este llamado a la corresponsabilidad de la ciudadanía acerca del manejo de los residuos, de los desperdicios, de la basura y de cómo, pues, en algún momento todo termina convertido en un problema por omisiones de una y otra parte. Vamos a una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Mire, lo siguiente, bueno, un caso verdaderamente trágico el fallecimiento de dos personas que dejó un incendio ocurrido durante esta madrugada en una vivienda en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. De acuerdo con lo que dieron a conocer autoridades en materia de protección civil y bomberos, esto que le platico ocurrió en el fraccionamiento Altos Bosques, en donde se recibió a través del número de emergencia pues el reporte del incendio de una casa habitación. Cuando llegaron los bomberos, cuando llegaron también los policías municipales, encontraron que el fuego estaba totalmente propagado, estaba esta casa completamente incendiada, por lo que pues trabajaron en la materia, procedieron a sofocarlo, pero lamentablemente mientras estaban en el desarrollo del combate al fuego localizaron los cuerpos de dos personas, uno el correspondiente a un hombre y a una mujer, el otro, ¿no?, de entre 25, 30, 35 años, cuerpos que estaban pues prácticamente calcinados. El cuerpo del hombre estaba dentro del baño, el cuerpo de la mujer en una de las habitaciones. No se ha dado a conocer mayor información, no se sabe exactamente qué fue lo que provocó este incendio, tema del que se dio incluso parte, ¿no?, al Ministerio Público, en el que están ya trabajando también peritos del Servicio Médico Forense para iniciar las investigaciones correspondientes, pero por lo pronto, bueno, se confirma esta información que da cuenta del fallecimiento de dos personas a consecuencia del incendio en una casa en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y en otras cosas, mire, ya a propósito de lo que viene para este fin de semana, bueno, le recordamos que habrá algunos cierres viales este sábado en algunas vialidades de nuestra ciudad. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, porque va a haber una rodada de la que ya le hemos platicado, una rodada nudista con, pues, digamos, la iniciativa de visibilizar a quienes andan en bicicleta y sobre todo generar mayor conciencia entre los automovilistas. Se va a llevar a cabo mañana, ya van 13 ediciones de la rodada al desnudo aquí en Guadalajara. Se espera la participación de más o menos 2,000 personas que de entrada se van a reunir en Avenida Juárez y la calle Pedro Moreno, perdón, ahí en esa explanada a las 5 de la tarde. Una hora después se van a aventar más o menos 25 kilómetros. La ruta irá del centro a la Glorieta Minerva por Avenida Juárez. Después van a tomar Golfo de Cortés, Aztecas y Manuel Acuña, y van a llegar incluso a Casa Jalisco. Después de hacer una parada ahí en la casa del gobernador, van a volver al centro por López Mateos, Circunvalación, Enrique Díaz de León, Ávila Camacho, Alcalde Maestros, Calzada Independencia, Sierra Madre, Belisario Domínguez, Revolución, Ramón Corona y también Juárez. Así que durante la tarde pues habrá cierres a la vialidad en estas calles y en estas avenidas para el desarrollo de pues esta rodada al desnudo que busca generar mayor conciencia respecto a la vulnerabilidad de los ciclistas. Vamos al informativo Notisistema de la UNA. Continuamos con la información. Buenas tardes, Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Se construye en el área metropolitana sin revisar los riesgos de inundación, lamenta la UDG. Municipios del suroeste y norte de Jalisco con las mayores afectaciones por incendios forestales. Solo el Tribunal Electoral definirá si hay recuento de votos en Jalisco. Saldo de dos muertos deja incendio en una vivienda de Tlajomulco. Aumentan casi 400% los casos de dengue en México este año. Violento desalojo en una carretera de Veracruz deja dos muertos y varios heridos. Este lunes se reunirán autoridades mexicanas y estadounidenses para abordar la suspensión de importación de aguacate michoacano. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, 32 grados Celsius. Y vámonos a la capital del país. El reporte es de Arturo García Caudillo. Hoy, entre otras cosas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló acerca de los perfiles que Claudia Sheinbaum eligió y presentó como parte de quienes estarán conformando su equipo de trabajo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, como se informó en su momento, Claudia Sheinbaum Pardo designó el día de ayer personajes afines a a su propio trabajo como jefa de gobierno en la Ciudad de México, incluso en la alcaldía Tlalpan, pero también personajes afines al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ya también trabajaron en el gabinete del titular, del todavía titular del Ejecutivo Federal. Entonces hoy el presidente López Obrador pues vio muy bien estas designaciones, dice que son todos unos profesionales y que seguramente van a seguir ayudando a pues apuntalar la llamada cuarta transformación, o la que él llama la cuarta transformación de nuestro país. Vamos a escuchar justamente las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Son muy buenos los nombramientos que se hicieron ayer. La presidenta electa supo escoger bien para los cargos a servidores públicos, mujeres y hombres, que garantizan la continuidad con cambio. Son muy buenos todos. Todos los que nombró son muy buenos, son experimentados.
Pero además, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, todo esto ayudará al afianzamiento de la economía nacional y particularmente, pues no lo dijo así, pero particularmente a tranquilizar a los mercados.
Creo que desde que se decidió que iba a continuar Rogelio Ramírez de la O, que tomó la presidenta electa esa decisión en Hacienda, porque eso a los inversionistas y a los financieros les importa. Y Rogelio tiene muy buen prestigio. Es un profesional de primer orden, que da mucha confianza. Y luego, lo de ayer también ayudó. Y lo otro, que es estructural, que está muy fuerte la economía de México. No se asusta el grupo que invierte, porque están informados.
Y pues justamente, pues revisando cada uno de los perfiles, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que esta primera parte del gabinete, ya escuchaban ustedes, junto con la designación de Rogelio Ramírez de la O, que va a continuar al frente de la Secretaría de Hacienda, lo que comentó de ellos, así a grandes rasgos, dice que Ebrard tiene mucha experiencia y mantendrá la política económica y comercial con Estados Unidos. De la Fuente también dice es un funcionario excepcional con una gran trayectoria académica. Bárcena, Alicia Bárcena, que va a estar en Medio Ambiente, va a dejar de ser la canciller para convertirse en la secretaria de Medio Ambiente, es una experta en medio en este tema, de hecho ella es bióloga, dice, así es que pues va a hacer un buen trabajo. Rosaura Ruiz, que es una científica muy reconocida en México, va también a hacer un buen trabajo porque además tiene mucha afinidad con Claudia Sheinbaum, pero también aplaudió el hecho de que vaya a desaparecer Conacyt para convertirla en secretaría. Dice que pues es una decisión, es una muy buena idea. En cuanto a Verdeguer, que va a estar a cargo de Agricultura, pues sí, dice que lo conoce como un gran conocedor de en este tema y partidario de la autosuficiencia alimentaria, que es la que ha promovido la actual administración. Y finalmente, cuando se le preguntó de Godoy, pues dijo que era una mujer excepcional, con principios e incorruptible, que de hecho a ella la conoce desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Él cuenta que la invitó a ser parte de su gabinete, pero que ella no aceptó y que justamente fue ella la que le recomendó a la que hoy es consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos. Entonces dice, pues la conoce muy bien, tiene una muy buena impresión de ella y además ha trabajado particularmente con Claudia Sheinbaum en el gabinete que está concluyendo también, que como fiscal general de justicia de la Ciudad de México, aunque bueno, ahí de todas las opiniones que hemos visto, recabado y confirmado, pues es la que menos es bien vista, después de su paso por la Fiscalía Capitalina, pero bueno, eso es un tema independiente, es un tema aparte. Para el presidente López Obrador es el mejor perfil que pudo haber escogido. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, gracias por la información. Buenas tardes, que sea un excelente fin de semana.
Igualmente, un abrazo y hasta el lunes.
Hasta el lunes, gracias Arturo, abrazo de vuelta. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y mire, con más información generada en el panorama nacional, algo platicábamos ya con usted hace algunos minutos acerca del paso de Alberto, esta tormenta tropical, y ante las recientes lluvias, bueno, por un lado hablábamos del respiro que significó para 29 estados del país el que se hayan registrado estas lluvias, sin perder de vista que hubo personas que perdieron la vida y sin perder de vista que hubo también afectaciones importantes, por ejemplo, lo que da a conocer la Unidad de Protección Civil de Nuevo León, que confirma la muerte de 3 menores y un adulto, así como una persona desaparecida que fue arrastrada por la corriente del río Santa Catarina en el municipio de Cadereyta. En cuanto a los daños a la infraestructura, se reportan afectaciones en las carreteras que convergen con Nuevo León, entre ellas el tramo Linares-San Roberto, así como la carretera libre y la autopista Saltillo-Monterrey, en donde se realizan ya maniobras de limpieza y remoción de escombros, por lo que se estima que este fin de semana, en el transcurso del sábado, se va a reabrir a la circulación. Por otro lado, mire, este es un asunto de salud pública que nos compete a todos. No es bronca de las autoridades exclusivamente. Es un asunto en el que usted y yo todos tenemos algo que ver. Y me refiero al dengue. Sobre todo hay que prestar atención porque los contagios de esta enfermedad aquí en nuestro país se han incrementado prácticamente el 400% en lo que va del año, mientras que las muertes se han quintuplicado. Esta es una situación que se va a agudizar, evidentemente, una vez que arranque formalmente el verano y esté corriendo la temporada de huracanes por la inevitable acumulación de agua. La Secretaría de Salud Federal registró prácticamente 17.000 casos de dengue confirmados en las primeras 24 semanas del año. Si lo comparamos con las 3.500 del mismo lapso del 2023, pues el tema preocupa. Es un crecimiento, insisto, de casi el 400%. Autoridades mexicanas, sobre todo ahí en la zona sur, una región que concentra más del 60% o el 60% de los casos del país, alertan que el panorama va a empeorar porque pues apenas está cambiando la estación del año, apenas están comenzando las lluvias y pues mire cómo están las cosas, 400% más contagios de dengue este año en comparación con el año pasado y 5 veces más, digamos, se han quintuplicado las muertes por esta enfermedad también aquí en nuestro país. Y repetimos, en un tema en donde usted y yo tenemos mucho que hacer, hay que limpiar, hay que descacharrizar, hay que evitar tener objetos que puedan con la lluvia convertirse en criaderos del mosco Aedes aegypti, que es el mosco transmisor de esta y otras enfermedades como el Zika, y el chikungunya. Así que, bueno, de pronto si hay oportunidad, o vamos generándonos esa oportunidad, hay que abrir ese espacio en la agenda para de pronto limpiar nuestras azoteas, nuestros patios, los jardines, y que no vayamos a contar con algunos focos de infección. Y antes de irnos a la pausa comercial, platicarle a usted que se da cuenta del saldo de 2 personas muertas y varios heridos que deja un violento intento de desalojo que realizaron policías antimotines en Veracruz. ¿En contra de quién? De habitantes de la comunidad de Totalco, que mantenían cerrada una carretera en protesta por la contaminación que está generando la industria porcina. La Fiscalía Estatal confirmó que 2 personas fallecieron durante el operativo realizado por policías estatales cuando los habitantes se manifestaban en esta carretera federal, en la Perote Puebla, por la operación de granjas Carroll y la contaminación del agua. Una pausa, enseguida más. Continuamos con más información en Buenas Tardes Metrópoli. Esta tarde me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al dirigente de la sección 47 del CENTE, Ailich González. Secretario, buenas tardes, gracias por aceptar la llamada, bienvenido.
Buenas tardes, estimado Ricardo, un gusto saludarte y estar aquí en tu espacio.
Muchísimas gracias, qué bueno que tiene la posibilidad de acompañarnos. Dos, tres temas que tenemos que platicar con usted, importantes en materia educativa, sobre todo considerando al gremio magisterial. De entrada, cuéntenos, entiendo que este fin de semana se desarrolla un evento importante para el magisterio aquí en el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta. ¿Qué andan haciendo?
Sí, es el evento estatal que tenemos, la etapa estatal más bien de los Juegos Deportivos Magisteriales. Es un evento donde se concentran todos los ganadores de las etapas regionales de todo el estado. Son cerca de 3,000 compañeros los que nos visitan por acá. Y pues es un evento muy importante para nosotros porque aprovechamos para hacer temas de equipo.
Sí.
Este tema de consolidar, obviamente, proyectos, objetivos. Hay competencia y hay mucha convivencia. Y la verdad, pues es que es una fiesta deportiva muy familiar.
Muy bien. ¿Qué realizan los profes una vez que ya concluyeron sus responsabilidades?
Exactamente, nosotros no suspendemos, por eso no suspendemos clases, lo único que hacemos es organizarnos de manera de que podamos construir lo que podemos operar. Ejemplo, nos toca muchas veces tener eventos donde en las escuelas difícilmente ves a tus compañeros de trabajo porque estás en las dinámicas académicas, las de aula, y tiene que haber eventos como esto, las posadas, para volvernos a ver todos juntos y poder afianzar los temas de equipo, ¿no? Por eso es importante este evento, obviamente además de la disciplina, ¿no? Y que involucra hacerlo.
Sí, por supuesto, y esto tiene que ver también, me imagino yo, con parte de las condiciones laborales de los profes, de las maestras, de los maestros, que están sometidos, lo sabemos de cierto, pues a una condición de estrés permanente. Es una chamba muy demandante en muchos sentidos, ¿no?
Sí, la verdad es que mira, después de pandemia se enfatizó mucho más lo que implica estar frente al aula con grupos de 30, 40, hasta 50 niñas y niños. Y obviamente la necesidad como equipo de tener estos periodos también de fortalecimiento académico, de fortalecimiento laboral, pero también de relajación.
Claro.
En otro tipo de actividades como esta, ¿no? Es un derecho de hace muchos años y ocurre en todo el país.
¿Cómo está? No sé si existe algún estudio o algún estudio actualizado al respecto, secretario. ¿Cómo está la salud mental y las condiciones de los profes en Jalisco?
No, fíjate que en los últimos meses hemos detectado mucho, no sé si estás familiarizado con el síndrome del burnout, que le llaman los especialistas, que es un síndrome que pasa cuando hay una saturación excesiva de alguna tarea laboral que se acaba repercutiendo específicamente en la salud mental, en la estabilidad emocional. Y esto se ha venido acrecentando después del año que tuvimos de pandemia, después la recuperación y ahora pues obviamente con el desgaste. Temas como el factor climático, cuando hay mucho calor, el tema de la lluvia y obviamente el tema de la saturación. Es uno de los temas que estamos peleando nosotros con el tema del calendario escolar para combatir este síndrome, con diversos mecanismos. Uno de ellos es esta actividad de hoy de Puerto Vallarta, pero hay muchos más que tienen que ver con respetar y redignificar la labor docente. Este es un tema que estamos en pañales todavía, te voy a decir, faltan muchos estudios al respecto, pero ya estamos poniéndole esa atención que requieren nuestros compañeros y compañeras con el tema emocional.
Y justo a propósito de esto, ¿qué pasa con las condiciones laborales de los profesores aquí en el estado de Jalisco? Un tema obligado, por supuesto, tiene que ver con las percepciones.
Sí, fíjate que tenemos buenas noticias. Este año logramos, desde el mes de diciembre, ¿te acordás que cada año nosotros hacemos una construcción de un pliego de demandas? Hacemos una convocatoria. Se hizo la sexta consulta para construir este pliego de demandas. Se abordan muchísimos temas, todos los temas pendientes, el tema de fortalecimiento salarial, prestacional, servicio médico, crecimiento profesional. Producto de estas mesas, durante todo el primer cuatrimestre de este año, en el Comité Nacional, nuestro dirigente nacional, el maestro Alfonso Cepeda, y una mesa de trabajo defendió el tema de los incrementos que se requerían. Ya tenemos respuesta, ya nos acaban de entregar del Comité Ejecutivo Nacional nuestro pliego de respuesta. Estamos informándolo, el incremento salarial este año va a ser particularmente histórico para docentes, porque va a ser del 16.5% en promedio, ya incluyendo el tema de prestaciones, solamente el 11.07% al 0.7, que es el tema del salario tabular. Eso es histórico, créeme que es muy importante empujar que se haga un salario profesional para los compañeros. Te acordarás que el año pasado hubo un incremento muy importante para personal de apoyo, este año se centró toda la atención en el personal docente, y son muy buenas noticias para nuestras compañeras y compañeros. Yo espero que lo estemos anunciando la fecha de pago en próximos días, pero pensamos que va a ser la primera quincena de julio.
Durante la primera quincena de julio podrían entonces ya comenzar a percibir este incremento salarial.
Lo recibirían retroactivo al mes de enero.
Correcto.
Los que son docentes y personal de apoyo, y personal homologado lo recibirían retroactivo al primero de febrero.
¿Cuánto gana en promedio un profesor en Jalisco?
Fíjate que en esta nueva, las últimas reformas que tenemos, ningún maestro puede ganar menos de 16,700 pesos brutos. Eso es una parte de lo que el presidente de la República en los últimos años defendió, que ningún maestro pueda ganar menos del promedio de las aportaciones del trabajador aportante al IMSS. Eso nos ha permitido ir creciendo últimamente en el tema, pero no te voy a negar algo, o sea, claro que nos falta mucho para lograr ese salario profesional. Hoy tenemos muchos maestros que tienen maestría, que tienen doctorado, que se están evaluando, que están aportando. Hay obviamente compañeros que aspiran a crecer. Entonces, con este ingreso, ya incrementos como el de este año, ya se saben, ya pueden implementar algo hacia el futuro.
¿Cuánto tendría que ganar, digamos, un profe con base en su experiencia y con base en las opiniones que usted pulsa de entre los profesores que representa para, digamos, tener una estabilidad, una calidad de vida buena, una condición de bienestar?
Mira, yo creo que es un tema de costo de vida. O sea, los estándares internacionales te dicen que donde el costo de vida te permite que un maestro, un profesionista, pueda tener para sus servicios básicos, vivienda, servicios, obviamente garantizar el tema de crecimiento familiar, te permitirá hacerlo. Yo soy de los que cree que para que un maestro llegue a ese esquema, luego lo miden en dólares per cápita, ¿no? Pero al final yo creo que es muy importante que por lo menos sigamos aspirando a tener un ingreso que sea por lo menos por arriba de los 23, 25 mil pesos. De ahí para arriba lo que puedas generar puede ayudarte mucho más. Hoy se ha avanzado mucho con los que menos ganan para llegar a estos 17 mil, porque ha habido incrementos al salario mínimo, pero ahora tenemos que seguir empujando el salario profesional. Entonces creemos que sí estamos en la ruta. Habrá gente que te comente que jefes de sector o supervisores o directores de secundaria pues pueden ganar 40, 45, 50 mil pesos, pero es producto de toda una vida de carrera, ¿eh? O sea, nadie le regaló nada a esos compañeros. Ellos lo hicieron gracias al esfuerzo y al trabajo de muchos años.
Y supongo que porque tienen más de una plaza.
Sí, claro, hay muchos que tienen plaza complementaria, mi estimado Ricardo. O sea, luego pasa que ganas con una plaza, pero alguien de plaza inicial difícilmente va a poder subsistir para su familia, para un crédito de vivienda, crédito de coche, solamente con los 16 mil pesos. Es avanzar.
Ahora, recuérdenos cómo estuvo esto del recorte en el ciclo escolar aquí en el estado de Jalisco. ¿Cuántos días le tumbaron y por qué?
Ahí te va. La ley te permite en los estados que tengas un ciclo escolar de entre 180 y hasta 210 días. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo después de pandemia, nos fuimos casi al límite de los días laborales, los 210, sin contemplar además que tenemos los días de consejo técnico escolar y los días de descarga administrativa. Esto quiere decir que con estos días nos fuimos a la orilla. ¿Te acordarás que hace unos años era muy común que el verano era largo? O sea, el receso de verano, los niños salían por ahí de principios de junio, tenías casi todo junio, todo julio y todo agosto.
Sí.
Ya en los últimos años no rebasa de 6 semanas lo que tenemos realmente disponible como proceso de receso. Entonces lo que ganamos este año fue por lo menos una semana más, que los niños salgan el último día de este mes, de junio, y que los docentes tengamos trabajo, por así decirlo, en las escuelas desde el primero de julio hasta el día 12. Eso nos ahorra ya una semana para que podamos tener una semana más de receso. Aún tenemos la mesa abierta con la Secretaría de Educación Jalisco. Esta petición que hicimos, decimos entre mi compañero el maestro Leonel Mayorga de la sección 16 y un servidor a nombre de la sección 47, tuvimos una buena respuesta por parte de la Secretaría y ahora vamos a luchar para que el próximo ciclo escolar podamos hacer válidos los días de consejo técnico. O sea, no estamos pidiendo nada extraordinario más que se le dé la justa dimensión para que haya esto que comentamos hace ratito, ¿no? Este tema de que tengamos ese aprovechamiento para nuestros niños como debe de ser. Así como está la situación, calendarios tan extensos, es muy difícil ya en las últimas semanas tener la atención de los niños.
Que justo eso quería preguntarle, no sé cómo están las cosas ahorita, pero hasta hace algunos pocos años, pues decía que México tenía uno de los ciclos escolares o de los calendarios escolares más largos entre muchísimos países, sí. Pero esto no se reflejaba necesariamente en la calidad educativa, ¿no? Por mucho ir a la escuela, los niños están aprendiendo más o mejor.
Está totalmente demostrado eso, o sea, no porque te tengan tantos días frente a grupo demuestra, por eso la palabra correcta es aprovechamiento escolar. Pues, ¿cuántas horas dedicamos a qué actividades a cambio de tener un resultado que sea exitoso para nuestras niñas y niños? Ellos son lo más importante. Por eso es que no queremos que se nos dé un calendario con base en ocurrencias. O sea, es muy importante hacia el futuro profesionalizar el esquema de calendario. Hoy tenemos una mesa abierta con la Secretaría de Jalisco y también nuestro Comité Ejecutivo Nacional y nuestro dirigente tiene la mesa abierta con la SEP. Creo que ahí está la clave, que en los próximos años podamos regresar al modelo más cercano a los 180 días.
¿A quién se le ocurrió ampliarlo y cómo vendieron la idea y qué resultados arrojó?
Tiene esta lógica. ¿Te acordarás que llegó la pandemia? Y hay que aceptar, eso sí es cierto, que hubo un proceso pues, de retraso en algunas habilidades, sobre todo las socioemocionales que tienen que ver con estar en un aula, con estar frente a una computadora. Entonces, los primeros años después de pandemia se entendía un esquema de recuperación. De hecho, si te fijas en el calendario, la primera semana de julio está destinada para que sea una semana de recuperación para aquellos niños con rezago. pero ya nos dimos cuenta nosotros en el aula que ya son muchos menos los compañeros, los niños que lo necesitan, por lo tanto, pues ya podemos regresar a un calendario mucho más acotado a la realidad que hoy ya vivimos.
Hoy seguimos, Illich, arrastrando consecuencias de la pandemia.
Sí, todavía. O sea, es un hecho que, acuérdate que tenemos un nuevo modelo educativo, que estamos ya prácticamente este año completo fue de pilotaje, nuevos libros de texto, este esquema de habilidades, yo creo que ya tenemos muy clarito el diagnóstico, ya a partir de ahora ya podemos avanzar bastante con el tema de que ya la pandemia quedó atrás, por fortuna, y esos aprendizajes que nos dejó es ser mucho más eficientes con el uso de tecnologías, con el uso de representación frente al aula, las habilidades que tenemos que tener. Y todavía vienen, por ejemplo, los libros de texto de preescolar, que esos no han llegado todavía, no los tenemos todavía para el proceso que viene, y adaptarnos a este nuevo modelo ya post-pandemia.
Y hablando de esto, secretario, ¿qué novedades y qué retos planteará el ciclo escolar 2024-2025?
Pues mira, yo sí creo que tendría que ser, es un año atípico. Tenemos esperanzas en que al ser un año de transición de gobierno podamos tener la implementación de diversas herramientas. Por ejemplo, ya se consolidaría lo que se está buscando con el nuevo modelo educativo. En el caso de Jalisco, con el esquema de Recrea, en una transición de gobierno es cuando se acaba de decidir qué tanta continuidad se darán los proyectos. Como sindicato vamos a defender lo que se ha hecho bien y lo que queremos y lo que es una prestación ganada. Obviamente vamos a defender el fideicomiso de infraestructura de escuelas, que es único en el país, que son casi 3,000 millones de pesos más para construcción de escuelas. Vamos a defender el tema de equipamiento para los compañeros de entrega de computadoras, el tema de internet, pero aquellas áreas que tengamos que ajustar y cambiar y mejorar, pues va a ser un año importante porque ya va a ser la primera vez que ya evaluamos los libros de texto para poder hacer ajustes. Creo que aquí lo que les hemos agradecido a los padres de familia es que puedan ejercer nuestras maestras y maestros la libertad profesional en beneficio de sus niños. Entonces yo creo que es un año muy interesante, ¿eh? Va a haber bastantes cambios y creo que al final es una esperanza para nosotros que se ajusten los temas que traemos ahí pendientes. Por ejemplo, el tema de UCICAM, es importantísimo, la ley de la carrera de las maestras con las que pueden crecer, exigimos que se cambie, que ya haya una modificación radical, y hoy hay una muy buena esperanza en estos primeros meses de este nuevo ciclo escolar.
¿Ahorita cómo opera y cómo tendría que quedar?
Hazte cuenta que es un sistema cerrado, que hemos exigido que tenga flexibilidad, que contextualice las comunidades, que te permita moverte de centro escolar como debe de ser. Hoy hay restricciones, por ejemplo, que tienen que pasar 2 años para que te puedas mover de un centro escolar a otro, lo cual nos parece increíble, es una ocurrencia. No te ha demostrado nada que funcione ese modelo. El tema de los incrementos para poder ser director o supervisor, las reglas, híjole, no están como queremos. Las reglas tienen que ser transparentes y claras para todos. Los esquemas de asignación son de muchas quejas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que esté la visión de los maestros ahí también, en ese modelo. Que se modifique la ley, que se actualice y que se mejore hacia donde estamos. Hoy, por fortuna, ya tenemos trabajadores de la educación que están ahí, que van a ganar espacios de diputados, de senadores. Nuestro dirigente nacional va al Senado, que es donde está atorada la reforma en este momento. Entonces, tenemos esperanzas en que muy pronto tenemos buenas noticias en ese tema.
¿Cuál es la expectativa y la petición que como sindicato, la sección 47, pone sobre la mesa con las nuevas autoridades, tanto estatales como federales?
Mira, obviamente, si se lo pones un trabajador de la educación, que es lo que más le importa, te va a decir, primero, mi salario y prestaciones, defenderlas, mejorarlas. Segundo, mi sistema de seguridad social. O sea, en nuestro caso, los que somos estatales, pues IPEJAL, ¿no? Defender a pensiones, mejorar sus servicios, mejorar la infraestructura. El año pasado ya pudimos inaugurar la clínica Los Olivos en Zapopan. Está en este momento otra conquista de nosotros. Se está construyendo la clínica de Guadalajara, la Unimed Guadalajara. Eso es seguir a tambor batiente compitiendo para que haya mejor servicios de seguridad social. Está también el tema de crecimiento profesional. Entonces, esta agenda multitemática de 3-4 temas son los que vamos a estar defendiendo con el nuevo gobierno, que puedan ellos sentir y ser sensibles a este esquema. Hasta el momento hemos tenido un gobierno que, a pesar de las carencias y de los recursos, hemos logrado avanzar muchos temas. Obviamente no es suficiente y tenemos que seguir empujando para que haya mejoras para los trabajadores.
Sobre temas laborales, se comunica Elena Sánchez y pregunta, ¿por qué no hablar de los jubilados que recibimos apenas 7,000 pesos? ¿Hay maestros jubilados con estas percepciones?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que guarda que la ley de pensiones depende de cuando se jubiló un compañero, lo que en ese momento de ingreso recibía. Pensiones es de los pocos institutos en el país que tienen pensión dinámica. Y algo que nos pasó con la ley es que la reforma que hicieron en el 2009 nos dejó un incremento salarial estancado a partir del 2017 a negociación. Tenemos que modificar la ley de pensiones para garantizar que nuestros compañeros jubilados y pensionados tengan un salario digno. Y para los que se quedaron estancados con un salario bajito, buscar esquemas de compensación que podamos tener con ellos. O sea, es justa la demanda de ellos también, la entendemos perfectamente. El esquema de pensiones es complejo porque más de la mitad del país tiene sus sistemas estatales tronados y por eso vamos a defender a nuestro Instituto de Pensiones de Jalisco.
Correcto. Otra pregunta de nuestro radioescuchas, que, bueno, les llama un poco la atención. ¿Cómo es posible que andan ahí en Vallarta si todavía no termina el ciclo escolar?
Es un derecho, es bien importante que lo sepan. Es un derecho muy importante, se hace todos los años en todo el país. Solo es un día y no suspendemos clases. Este tipo de actividades, mi estimado Ricardo, son los que hacen la diferencia para hacer grandes equipos. Aquí tengo escuelas representadas con equipos de fútbol, de básquetbol, que son ejemplo nacional, que tienen las mejores evaluaciones en términos académicos. Niños que se van incluso al extranjero a hacer competencias de matemáticas, de robótica. O sea, esto es parte integral de la formación de un trabajador de la educación. Por eso es importantísimo hacerlo. Y por eso creo que hay que darles justo reconocimiento.
Muy bien, pues secretario, muchísimas gracias como siempre por abrir este espacio con Radio Metrópoli, gracias por permitirnos conocer pues estos asuntos importantes que van más allá de un gremio, tienen que ver con quienes tienen en sus manos una enorme responsabilidad que es la de formar junto con los padres de familia pues a las nuevas generaciones.
Sí, claro, claro, te agradezco muchísimo mi estimado Ricardo y yo agradezco que le des cobertura, aquí vamos a estar al pendiente y cuando gustes acá te invitamos también para que te vengas el año que venga para que veas el grado de compromiso que hay aquí de nuestras compañeras y compañeros, y de verdad te agradezco mucho la cobertura.
Muy bien, no, muchas gracias, secretario, y hasta pronto.
Hasta pronto, un abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. Es el dirigente de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ilich González. Vamos a una pausa, enseguida hay más. Vámonos a los deportes, Martín Navarro Vázquez, muy buenas tardes, adelante.
Gracias Ricardo, muy buenas tardes, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con lo que está ocurriendo en la Eurocopa. Mencionar que el día de hoy la selección de Ucrania le dio la voltereta al marcador y venció 2-1 a Eslovaquia. Un equipo de Ucrania que pues despertó en la segunda parte para llevarse precisamente este gran triunfo, su primero de hecho en esta edición y que se llevó a cabo en Düsseldorf en Alemania. Ivan Scharz puso adelante a Eslovaquia, pero Mykola Shaparenko y Roman Yameruch a 10 minutos del final sentenciaron la remontada y victoria del equipo de Ucrania para poner triple empate con 3 puntos en el grupo C con Hungría, Eslovaquia y el propio plantel de Ucrania. Y bueno, en otro partido del día de hoy tenemos que la selección de Polonia volvió a fracasar en esta Eurocopa, ya que perdió 3-1 ante Austria en el Estadio Olímpico de Berlín, con todo y Lewandowski que entró para jugar casi todo el segundo tiempo. Jernot, Christoph y Marco de penal anotaron para la gran victoria del cuadro austriaco, que de esta manera llega a 3 puntos en el grupo D. Y bueno, pues en este momento, en el otro juego del sector D, ya hay actividad. Francia se enfrenta a Holanda. El goleador Kylian Mbappé está en la banca con el equipo francés y luce una protección en el rostro por la fuerte lesión que lo puso en duda de jugar el día de hoy. Una protección en color negro. Querían que jugara con un antifaz con los colores de Francia, pero el reglamento lo impide. Es negro el antifaz y bueno, ahí está en la banca el propio Mbappé. En la Copa América habrá arbitraje mexicano para el próximo lunes. Se confirma que el duelo entre Brasil y Costa Rica será dirigido por el silbante mexicano y de experiencia, por cierto, César Arturo Ramos Palazuelos. Estará acompañado en las bandas por Marco Vizguerra y Guillermo Pacheco y en el VAR estarán, o más bien Guillermo Pacheco estará en el VAR junto con Eric Jair Miranda y los abanderados serán Marco Vizguerra y Alberto Morín. Hoy a las 6 de la tarde continuó la acción de esta Copa América, segundo encuentro agendado. El día de hoy Perú contra Chile y se completará la primera jornada del Grupo A. Para el día de mañana les recuerdo que entrará en acción la selección mexicana cuando enfrente al equipo de Jamaica. Este partido será en punto de las 19 horas. También mañana Ecuador-Venezuela a las 4 y el domingo, de una vez les menciono, Estados Unidos-Bolivia y Uruguay frente a la selección de Panamá. Vámonos al automovilismo, arrancaron las emociones del Gran Premio de España de la Fórmula 1 y nuevamente Checo Pérez batallando con su coche de Red Bull. En la primera tanda fue quinto el más rápido el británico Lando Norris, mientras que en la segunda libre Checo Pérez fue en el lugar número 13, ahí termina, y Lewis Hamilton el más veloz. Algo ocurre con Checo en la temporada que tiene 3-4 fechas que no le ha ido bien, ya no ha subido incluso a podio. Muy contenta se encuentra la mexicana Andrea Palafox. Ella logró ayer ya el pase a los Juegos Olímpicos de París en el tiro deportivo. La Federación Internacional de Deporte le da el pase por ser la atleta mejor posicionada a nivel continental. ¿Qué es lo que dijo esta tiradora que va a tratar de brillar en la modalidad de rifle femenil? Aquí la escuchamos a Andrea Palafox.
Y estoy muy agradecida que la Federación Internacional pues me haya dado esta oportunidad. Ayer estaba que no me la creía, pero también me siento preparada, me siento muy bien porque pues he estado trabajando mucho por este objetivo que se dio de una manera diferente, pero al final de cuentas es el resultado de haber estado en las competencias y haber estado trabajando muy duro por muchos años y pues por todo el apoyo de mi familia. También me siento muy agradecida por eso. Es un sueño que he compartido con mi papá por muchos años. Él en su momento cuando competía también soñó con llegar a unos Juegos Olímpicos y pues las cosas no se dieron para él, pero una vez que él se hizo mi entrenador y pues yo fui creciendo, también me propuse este objetivo y él siempre me ha acompañado.
Ahí lo que menciona Andrea Palafox, que por cierto México tendrá ahora 5 tiradores deportivos en París. También están ya calificados Edson Ramírez en rifle de aire 10 metros, Alejandra Zavala, pistola 25 metros, Carlos Quesada, rifle tres posiciones y Gabriela Rodríguez en esquí. Richard, los deportes, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes, al regreso de la pausa y más. Comienzan las lluvias, estamos, bueno, prácticamente por darle la vuelta a la página al tema de los incendios forestales. Aquí en el estado de Jalisco, bueno, las cosas estuvieron complicadas, comienzan ya a decantarse los primeros resultados, a conocerse, bueno, cuáles fueron las áreas o las zonas más afectadas en Jalisco a consecuencia de todos estos siniestros. Vamos a conocer parte de esta información con Héctor Escamilla, quien está listo en la línea telefónica. Hola Héctor, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte de nuevo. Y bueno, comentarte que, como bien dices, se termina el estiaje y ya hay balances de cómo estuvo esta temporada. Ya lo habíamos mencionado, comparado al año pasado, hubo una reducción de la mitad en cuanto a hectáreas quemadas y número de incendios. Sin embargo, pues hay zonas que resultaron más afectadas que otras en el estado. En este caso, Zapopan documenta 110 incendios, de hecho fue el municipio con mayor cantidad de incendios, pero no así el municipio con más zonas afectadas. De hecho, el listado está encabezado por el municipio de Cuautitlán de García Barragán, ubicado al suroeste de Jalisco, en los límites con Colima, donde se quemaron 14.084 hectáreas. Tomatlán le sigue, arribita de hecho de Cuautitlán de García Barragán, Mezquitic, Bolaños, Villa Purificación, Tamazula de Gordiano, son los municipios que más incendios tuvieron. Se puede apreciar, digamos, una zona de afectación importante hacia lo que es la zona norte y sur poniente de Jalisco, donde se concentraron la mayoría de estos incendios forestales, y que también empatan, y esto es importante destacarlo, con las áreas protegidas que se encuentran en el estado. Ante esta situación, y haciendo este balance, por ejemplo, el área natural protegida que tuvo mayor afectación fue la región 043 de desarrollo natural. Esta región abarca los estados de Jalisco, Zacatecas y Nayarit, pero empata mucho, por ejemplo, con la zona norte del estado y Tequila, que están entre los municipios que más cantidad de incendios tuvieron. Le sigue el Bosque de la Primavera, donde se registraron 61 incendios y más de 1.500 hectáreas dañadas. Esto es una reducción de aproximadamente 1.000 hectáreas menos comparado al mismo periodo del año pasado en la primavera. Luego le sigue la Sierra Condiro Canales, el Cerro de San Miguel Chiquihuitilo, que se encuentra allá en la zona de Ocotlán, Poncitlán y La Barca, y finalmente el Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, que es la que atraviesa Tlajomulco y Jocotepec. Al final, en quinto lugar, la Sierra de Manantlán, donde está la zona de el sur de Jalisco, es la quinta área natural protegida con mayor afectación. Y es importante destacar pues que en muchos casos los incendios fueron provocados por actividades productivas. Principalmente estamos hablando que son incendios intencionales, digamos el 27% son incendios intencionales, el 18% actividades productivas, 15% fueron accidentales, y tenemos el 1.5% por la quema de residuos o terrenos. Esas son las principales causas que provocaron estos siniestros, según los datos reportados por la SEMADET en este año. Y bueno, finalmente concluyo el reporte señalando que, si bien termina el estiaje, pues vienen acciones preventivas. ¿Por qué? Porque las zonas quemadas pueden provocar una tragedia como lo que ocurrió en San Gabriel hace algunos años, donde lo quemado luego fue arrastrado por las lluvias y generó deslaves. Esto puede presentarse, por ejemplo, en el Bosque de la Primavera y en otras zonas geográficas del estado. Esta es la información, Ricardo. Buenas tardes.
Héctor, gracias por la información. Que sea un excelente fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Muchas gracias. El reporte de Héctor Escamilla. Y hablando de bosques, José Luis Jiménez Castro. Hola, José Luis.
Hola, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, fíjate que hablando de bosques, pero de bosque urbano de extra, pues es increíble lo que pretenden, el objetivo que pretenden los señores de bosque urbano de extra. Imagínate nada más. Dar, o sea, el objetivo es que, o la meta es que, en un tiempo no muy lejano, haya un árbol en Guadalajara por cada habitante. Ahí más o menos ampliándole unos 5 millones de árboles. Somos alrededor de 5 millones en la zona metropolitana, según... ¿O estoy mal, Ricardo? Sí, ¿verdad? Somos 5 millones, más o menos.
¿De qué? ¿De habitantes?
¿En la zona metropolitana?
Ah, sí, alrededor de esa cifra, sí.
Sí, ¿verdad? Sí, yo me quedé con el censo de 1977. Pero bueno, somos 5 millones. Entonces quieren dar un árbol por persona y quieren alcanzar los 5 millones. El objetivo ya se está logrando, según los comentaban, porque imagínate, según lo que nos decía el responsable de mercadotecnia, justamente de Bosque Urbano de Extra, Miguel Ángel Rodríguez, gerente de vinculación, cada día se entregan 1,000 árboles. Entonces imagínate pues la intensidad con que se están donando estos árboles. Acuérdense que es una adopción, haga de cuenta que es como un perrito o un gatito, pero un árbol, porque incluso en algunos casos hasta se les da seguimiento. Una de las preguntas que más nos hacen para lograr estos arbolitos en el vivero de bosque urbano de extra que está allá por Avenida Patria en Colomos, es qué especies de árboles son las que están ahí en la mesa, en las jardineras, ahí en las macetas de bosque urbano, qué especies de árboles son. Bueno, esto es lo que nos comentó Miguel Ángel Rodríguez. Escuche usted en torno a las especies de árboles y escoja usted el suyo. Adelante.
Donar. Claro que sí, José Luis, las especies que tenemos en adopción en Bosque Urbano de Extra, para que la ciudadanía pueda adoptar, son granados, olivos negros, guamúchiles, ahuehuetes, tenemos retamas, sobre todo especies endémicas de la región para que puedan adoptar. También hay rosamoradas, hay primaveras amarillas, entonces hay un árbol para cada tipo de suelo, para cada lugar donde los van a plantar, y son bienvenidos a adoptar en Bosque Urbano de Extra.
Ahí está lo que nos comenta Miguel Ángel Rodríguez, el gerente de vinculación del vivero Bosque Urbano de Extra. Hay que recordar que el próximo segundo jueves del mes de julio, es el 11 de julio concretamente, es el Día del Árbol. Pero ellos llevarán a cabo la Semana del Árbol del 8 al 14 de julio. Justamente el 14 de julio habrá sí. Una donación de árboles de manera gigantesca ahí en la zona de la Minerva, dentro de la vía recreativa. Ajá. Habrá un evento musical y ahí estarán regalando arbolitos, uno muy por bien. Persona, y así vayan una familia de 10 miembros, pues si se quiere llevar todos un arbolito, sí. Se van a llevar 10 arbolitos. Así que bueno, estamos prácticamente por entrar, reitero, a la Semana del Árbol del 8 al 14 de julio. Ah. Gracias a el vivero de Bosque Urbano de Extra. Ricardo, ese reporte que te tengo, no sé si a ti se te toca tener en casa un limón, o sí. Un granado, bueno. O un ahuehuete, un guamúchil, o en el peor de los casos,
sí.
Un cilantro, que es lo que está más caro.
No, está muy cotizado, eso es, pues, suena muy inseguro, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, José Luis Jiménez Castro, Espectáculos, Pilar Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que una fan de Pink vivió una lamentable experiencia. La seguidora denunció haber sido desalojada del concierto que la estadounidense ofreció en Londres junto a su pequeño hijo que tiene síndrome de Down. De acuerdo con información que reveló, los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado en el estadio donde la cantante se presentó como parte de su gira Summer Carnival Tour 2024. Vanessa Bassi, de 48 años, narró que tanto ella como su niño Jesse son grandes admiradores de Pink. Sin embargo, lo que sería la mejor noche de sus vidas terminó convirtiéndose en una pesadilla cuando 10 elementos de seguridad, incluido parte del personal de la intérprete, la escoltaron a la salida del lugar tan solo porque el pequeño se negó a sentarse en su asiento. La madre asegura que gastó más de 600 libras, que son aproximadamente alrededor de 14,000 pesos mexicanos, para comprar los accesos en un área especial que le permitiera entrar al bar y al restaurante, pues los trastornos del menor harían imposible que se mantuviera sentado por casi 3 horas. Pero ni siquiera pudieron disfrutar del inicio del show, ya que durante el acto de apertura, Jesse no pudo permanecer en su asiento, así que tomaron la decisión de pararse cerca de la zona a la que pertenecían mientras el pequeño bailaba con la música. Tan solo habían pasado unos cuantos minutos cuando dice que se vio rodeada de 6 guardias que le pidieron que se retirara. La fan comenta que ellos no estaban causando ningún problema y que cuando estos guardias de seguridad llegaron, ella les explicó las discapacidades de Jesse y dijeron que no podían hacer nada, que o se sentaban o se tenían que retirar. A pesar de las explicaciones, la única solución que el personal le dio fue cambiarlos a una sala sensorial que no tendría sonido, donde Jesse podría ver el show, algo que la madre y su hijo no aceptaron. Dicen sentirse también intimidados porque para el final de esta discusión ya había 10 guardias alrededor que literalmente los escoltaron fuera del edificio como si ellos fueran criminales. Vanessa también destacó que el único recuerdo que Jesse tiene ahora de esta noche es verla a ella llorando de impotencia y la crueldad de los empleados, algo que afirma puede disgustar a la cantante si es que se entera. A pesar de que Pink no se ha pronunciado al respecto, el estadio sí dio la versión de sus hechos y es que aseguraron que recibieron también múltiples quejas de los asistentes. Y aunque le dieron diferentes opciones, pues ella tomó la opción de retirarse y fue por eso que la acompañaron a abandonar el evento para que cumpliera esta parte de la decisión que tomó. Pero por otro lado, quien tampoco está pasando quizás por el mejor momento, pero salió a hablar al respecto, es la cantante Katy Perry, que ha enfrentado recientemente acusaciones por acoso sexual y ya habló al respecto de los casos que han generado mayor controversia. En 2019, Josh Close, modelo y actor que participó en el video musical de Teenage Dream, hizo comentarios de ella a través de sus cuentas de redes sociales, en la que dijo que en una ocasión la cantante le bajó los pantalones sin su consentimiento durante una fiesta, exponiéndolo frente a otras personas presentes. Este incidente supuestamente ocurrió después de la ruptura de Katy Perry con su ex esposo Russell Brand. Tras ello, una presentadora de televisión llamada Tina Candelaki, originaria de Georgia, también señaló a Katy Perry de haberla acosado durante un evento social de la industria. Afirmó que Katy Perry estaba visiblemente intoxicada durante la reunión y intentó besarla y tocarla de manera inapropiada, a lo que ella se negó. A pesar de esto, Katy Perry siguió con las insinuaciones y dice la conductora que decidió hacer pública su denuncia luego de ver las anteriores acusaciones de ella. Katy Perry respondió a estas acusaciones diciendo que, con el primer caso, que es el de Josh Close, llevaba una relación muy amistosa, pero era diferente en privado y el público. Y también comenta que, al parecer, vivimos en un mundo en el que ahora nadie puede decir nada, y eso no quiere decir que quienes la acusaron son los culpables, sino que dice que actualmente no hay un control ni un equilibrio de lo que se viraliza, que simplemente se muestra un titular y ya eso se hace viral sin saber la verdad de la historia, y que hasta el momento no hay ninguna investigación al respecto y que estas personas no han demandado a Katy Perry, que si las acusaciones fueran reales, pues los invitaba a realizar esta demanda para que se hiciera la investigación correspondiente y se demostrara cuál es la verdad del caso. Además expresa que considera estas acusaciones como una distracción de parte de movimientos como Me Too, que ha ganado relevancia en redes sociales y que ahí sí se han comprobado diferentes casos. Así que esto es lo que ha dicho Katy Perry hasta el momento, pero por lo pronto hasta aquí la información de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Pilar, muchísimas gracias por la información. Excelente fin de semana también para ti, Pilar Gutiérrez, con los espectáculos. Prácticamente con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como siempre, muchísimas gracias por su compañía. El reporte de Claudia Aguayo, quien dice que en la colonia Lomas de la Victoria, en la calle Bronce, entre Oro y Cobre, en Tlaquepaque, tronó el transformador, se fue la luz desde ayer y no ha ido la CFE. Así que, pues, a través de estos micrófonos insistimos. Que pase, insisto, un gran fin de semana y por aquí nos encontramos el próximo lunes.